estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
¿Qué tema sacó Lautaro con las apuestas?
Nos debe una respuesta.
Nos debe una respuesta.
Mi respuesta.
Vamos a contestar de nuevo, porque bienvenidos a los de las 18 horas. Le estamos preguntando a Lautaro si él, en alguna circunstancia similar, jugando de número 4 de un equipo cualquiera, de la B, por ejemplo.
Para los que arrancan en esta hora, venimos hablando de apuestas. El caso que pasó en Brasil, que se empieza
manipulan,
exactamente.
Sí, que se hace sacar una amarilla. Y se habla de $30,000 que le pagaron a un jugador brasilero para que se haga sacar una amarilla. Imagínate la guita que hace.
Que se mueve, claro.
Que se mueve atrás. Y la pregunta sigue en pie. Señor Lautaro Nagy, usted le ofrecen $120,000 y se compra su departamento, se independiza de sus padres y no sé si está en pareja o no, se va con su pareja, puede hacer una vida muy feliz, algo que quizás le llevaría juntarlo durante unos 10 años probablemente.
¿10?
Bueno, pero ponele, 10 años. Y usted lo único que tiene que hacer es que le saquen una amarilla. Tiene que tener cuidado que no le saquen roja, ¿no? Porque una amarilla, o sea, tiene que hacer una patada de amarilla.
Claro.
¿Lo hace o no lo hace?
Contestando muy seriamente y en serio, depende el nivel de popularidad que tenga. Es decir, si soy un jugador de River, de San Lorenzo, de Boca,
conocido, no estarías necesitando $120,000.
Por eso lo está diciendo.
Sos un jugador.
Pero si soy un jugador del ascenso, sí.
Del ascenso.
Sí, sin ningún sentido. $120,000 es un montón, pero sí.
Me gusta la sinceridad, la honestidad. Todos dirían,
honestidad brutal. Es clarito lo que decía Ricardo Darí en Nueve Reinas. Pero es así, porque si tiene en San Lorenzo, River o Boca, le van a ofrecer un palo y medio, entonces el número le va a servir también.
No, capaz que no. No, estoy seguro de eso. Yo creo que si vos estás en un estatus, digamos, si vos estás confortable con lo que tenés.
Claro, para mí tiene que ver con la necesidad.
Vos tenés tu casa, vos no necesitas eso. Pero se me viene a la cabeza la película esa de Denzel Washington, que tiene el hijo que se está muriendo, que no la atiende en el hospital. Vos tenés esa emergencia.
Claro.
Cualquiera. Cualquiera es cualquiera.
Y también creo que tiene que ver, cuánto tenés para perder. O sea, es necesidad y cuánto tengo para perder.
O sea, como pones en la balanza.
Claro, yo soy un jugador exitoso, conocido, qué sé yo, y no, la verdad es que 120 mil no me van a cambiar
Pero
ahora, yo soy un cualquiera y 120 mil me
salen. Perdóname, Lautaro, perdóname.
Vamos de cabeza.
Vos no hace falta, porque vos podés ser un jugador exitoso y sos una persona, tenés tu casa, tenés ahorrado $200,000 y tenés un futuro más o menos organizado y tenés tu auto y tu quinta, por ejemplo, y tenés esa guita, $200,000, sos un tipo que gana $50,000 por año, o sea, ganas muy bien, estás cómodo, digamos, y viene y te ofrecen $10,000,000. Y sin embargo, vos en esa situación podés decir que no.
Claro, pues.
En cambio, si vos sos un tipo que ganás $60,000 por mes, estás viviendo en un rancho, viste, qué sé yo, ahí es mucho más larga la distancia, mucho más importante.
Sí, obvio.
Mucho más importante para ese tipo, $50,000, para un tipo está bien, $100,000,000.
Sí,
para
tal cual.
Sí te puedes plantar y decir, mira, yo esto no me interesa. Y te empiezan. Y no quiero tocar el tema porque si no vamos a hablar mucho de deportes, pero la otra pregunta es, ¿qué opinás de la incentivación? Que también fue un problema siempre de fútbol. Que vos decís, che, va a jugar San Lorenzo contra... San Lorenzo está segundo de River. Necesita que se caiga. Y River juega contra Rosario Central.
De repente Platense vuela.
Contra Platense. Y va y San Lorenzo dice, te ponemos $100,000 para que vos te mates en el partido contra
River.
Sí,
para que le ganes. Si le ganás,
si le ganás, te doy $200,000.
Igual eso a mí no me parece, en parte no me parece mal, porque le está diciendo que tiene que hacer lo que tiene que hacer, en realidad.
¿Y por qué? Si tiene que hacer lo que tiene que hacer, tenés que dar guita.
Está bien, eso es un premio que le quiere dar San Lorenzo. Ahora,
profundiza. Un premio que le quiere dar San Lorenzo por hacer lo que realmente tendrían que hacer.
Problema de San Lorenzo.
No, pero ¿cuál sería el premio? Filosofemos dos minutos.
Un incentivo.
Es un incentivo
extra.
Sí, ¿por
qué? Entonces no iban a hacer lo que tenían que hacer.
Vos
me ponés una cara.
Vos no sabés cómo. Vos sos San Lorenzo. Vos pensás que pueden jugar normal. Y con esta forma se pueden romper el culo. Y bueno,
a ver, o sea, acá bueno, el problema entonces, es otro.
Para mí no está mal. La incentivación no está mal.
El problema es otro.
No nos tapemos. Profundicemos un minuto porque el jugador, la obligación del jugador es dejar todo al 100%.
Sí, obvio.
Volar, como decís vos. Sí. Vuelan. Entonces,
son aviones.
Entonces, siempre tienen que jugar así. Si yo les pongo guita para que vuelen, ¿quiere decir que entonces hay jugadores que no vuelan si no le pones guita?
No, eso habla mal de vos, que pensás que el jugador no va a
volar. Entonces, ¿por qué tengo que incentivar?
¿Sabés lo que
porque vos estás pensando mal que el otro no va a jugar al 100%.
Yo lo que veo ahí es que si se presta eso a poner plata para el otro, también se puede poner que ponga River para que vaya para atrás. Entonces, ahí se mezcla. Y bueno, ahí se mezclan las cosas.
Pero ahí sí está mal.
Ahí sí está mal.
Y bueno,
pero te quiero decir,
queda en vos, no sé si está bien o mal, queda en vos.
Es que en realidad no tiene por qué uno incentivar al otro, está claro.
Sí, pero,
ahora, si no me parece
pero
mal,
si que... yo me quiero asegurar de que vos vas a dar tu 100%, te pongo plata y está en mí. Para mí habla peor de mí. En este caso vamos a poner, para mí habla peor de San Lorenzo, que está pensando que Platense no va a dar su 100%,
claro, tal cual,
que de Platense en sí, que acepta. Y bueno, está bien, si vos me querés pagar, justamente por lo que yo tengo que hacer, es como que en el laburo vos te digan, che...
Si vos cumplís las 8 horas, claro, te voy a pagar, y sí, lo que tengo que hacer.
No, pero también, que entonces estamos en contra de las ventas, de las comisiones. O sea, si vos vendés 10 autos, yo te doy tanta plata, yo te doy un premio. Es para que vos te esfuerces. O sea, también estamos en contra de eso.
Claro.
Sí, ¿cómo es jurídicamente un incentivo en el trabajo? Si vos llegás todos los días temprano, yo te doy un 10% de tu sueldo.
No, en el trabajo en general los incentivos son por... en general los incentivos
por productividad.
Son por productividad.
Y bueno, acá es lo mismo. Si vos
pero
ganás...
te voy a dar un dato que también estudié con Golombek. Muy interesante. Vos sabés que no todos los incentivos incentivan. No todos los incentivos incentivan.
Cumplen el verdadero objetivo, digamos.
Hay una diferencia cuando vos tenés que realizar un trabajo artístico o intelectual que cuando vos tenés que realizar un trabajo a destajo manual. Si yo digo, por ejemplo, prepara camisas, no sé, les pone los alfileres a las camisas, viste, cuando te venden las camisas. Entonces le digo, Lauti, si vos en vez de 50 camisas... me largás 80 camisas por hora, yo te doy un incentivo de 10.000 pesos, eso va a funcionar. Pero si yo a un trabajo intelectual, por ejemplo, artístico, le digo, si tenés que escribir 3 libros en vez de 1 por año,
claro,
no funciona. Es muy interesante eso, bueno, eso lo explicó él. Yo ahora lo tendría que releer, pues lo anoté, pero es muy interesante cómo funciona. No todos los incentivos incentivan, no funciona en todos los ámbitos y en todas las...
No es lineal,
quizás te ponen presión.
Claro, capaz que vos no funciona tu cabeza decir, bueno, tengo que ser creativo, no funciona así. En cambio, un trabajo manual que vos decís, bueno, si vos producís, el tipo se pone en marcha para producir más. Pero bueno, son temas que siempre... Lo que pasa es que siempre... ¿sabes qué sería bueno? Hablar desde un lugar filosófico esto. Alguna vez estar alguien y decir, ¿cómo ves esto en el fondo? Porque nosotros hablamos... Y sí, yo te estoy peleando, pero estoy de acuerdo con vos. Está claro que el tipo me dice, che, si ganan te doy 200 lucas y vos vas a correr más de lo que ibas a correr. Porque vos no estás luchando por nada, se me ocurre. Y entonces vos ponés la máquina a funcionar porque la tenés que poner, pero no es lo mismo no luchar por nada que, bueno, ya no podés salir campeón, no te podés ir a la B, no te, yo estás
tengo,
ahí.
Tengo una frutillita en el postre.
Tengo una zanahoria.
Suele pasar eso en las últimas fechas, por eso, porque así, San Lorenzo, por ejemplo, necesita que River pierda y en un equipo X no se está jugando nada ya. Ya se salvó del descenso, ya está fuera de las copas. Entonces, sí, sí. O ya está clasificado a Sudamericana, entonces vos le decís, che, mirá.
Y para cerrar esto, puedo decir, y atrás de esto que está la gente, la pobre gente, que va a las tribunas, llueve, frío, calor, y van y alientan al equipo y piensan que esos tipos juegan por la camiseta, güey.
Sí,
macho,
bueno.
Wey. No, pero...
Con eso hay algo que dice Dolina, que vos... Cuando te sumás a este tipo de cosas, tenés que ser un poco incrédulo. Que quiere
obvio,
decir que
obvio.
Quiere decir que...
De acuerdo con Dolina.
Es el famoso de Argentina con el Mundial, es elijo creer. Y vos sabés que un gol del Perrito Barrios a vos no te va a cambiar la semana. A vos que el Perrito Barrios haga un gol contra Banfield y gane sobre la hora o no, en tu vida diaria directa no te va a cambiar en nada.
No, me alegra, lo disfruto.
Vos lo sabés más que nadie. Pero si vos crees que el gol del Perrito Barrios te va a cambiar la vida, y a vos te cambia la vida, entonces el fútbol o cualquier otra cosa es eso, termina siendo bueno, sí, qué sé yo, a mí, que gane River y sí, me...
¿Sabes lo que me da la sensación? Es interesante donde estamos llegando, que uno a veces se agarra de cosas que no dependen de uno.
Sí, no depende, no.
Porque no dependen de uno, entonces vos tus vidas, tus frustraciones y tus alegrías las pones en manos de otras cosas. Y por eso yo estoy muy en contra de todo lo que sea esotérico. No porque sea racional. Pues yo digo, no, bueno, porque justo Ale se vino con una remera roja, entonces hoy el programa va a salir mal. Si sale bien, sale bien. Y si sale mal, es culpa de que Ale se vino con una remera roja. Entonces,
y bueno,
no,
pero...
no es culpa de que yo soy un choto conduciendo y que vos... No, entonces, no, si yo es el tipo, si el ascensor, si la cosa, y pasa así. Entonces,
sí, pasa así.
No, vino fulano de tal, en ese momento se levantó de la silla y entonces Argentina, y vos tratás de poner que algo pasa en Qatar porque vos comiste un sándwich en vez de a las 10:30, boludo.
Sí, pero
¿qué carajo está pasando acá?
Cuando lo mirás objetivamente. Decís,
no podemos ser todos tan pelotudos.
Obvio que no, pero yo creo que tiene que pasar eso. Que vos, no quizás lo malo, no, pero a veces vos te agarrás de lo malo para decir, para salvarte vos, está bien, en esa te la doy. Pero también es al revés, es decir, che, Ale vino con remera roja, hoy el programa sale bien. Porque es cada vez que Ale vino, entonces vos te agarrás de esas cosas y son esas pequeñas cositas que nos vamos agarrando que, desde chiquitas cosas a la religión. Pero sí, es eso, es creer en Dios, es creer en la vida, es creer en el destino.
Si vos lo estudias bien, ojo, porque si vos lo estudias bien, hay cábalas y hay otras cosas. Una cábala que es tuya, tu cábala. Entonces, yo entro al programa de radio y cada vez que entro al programa de radio, en vez de tomarme el ascensor de la derecha, me tomo el ascensor de la izquierda. Es mi cábala. Y voy a jugar un partido de fútbol y salto dos veces con la pierna y beso el campo. Eso tiene que ver conmigo, que son con Nadal. Vamos a poner, se rasca el culo, levanta el coso, se toca la vincha y saca. Eso tiene que ver con su concentración y que eso lo ayuda a él a enfocar y a él a...
Claro, pero ahí dependeré.
Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que yo diga, no, fulano de tal, usó esa remera y entonces Messi
en
va a dar el penal. Eso sí que no tiene ningún tipo de conexión.
Pero que vos hagas, te sientes siempre en el mismo lugar del sillón. Tampoco tiene ningún coso con que Messi la meta o...
Por supuesto, eso no tiene
pero
ninguna...
Pero bueno, uno, yo creo...
Vos decís que
yo estoy a favor de eso.
Vos pensás que sí tiene que ver entonces.
No que tiene que ver, sino que está bien que uno agarre esas cosas y diga... Y sí, yo sé que es una pelotudez, pero no, yo creo porque a mí me hace feliz y bueno... Está bien.
Eso no tiene que ver con que está bien o no está bien, sino con que te hace feliz o no.
No, objetivamente es obvio que no tiene absolutamente nada que ver y que... Son una boludez, si vas a eso, es una boludez la cábala, porque ¿qué tiene que ver que vos te pongas una media roja, que Messi patee el penal a la derecha o a la izquierda? O sea, no tiene, obviamente que no tiene nada que ver, pero uno se agarra de esas pequeñas cosas y las termina...
Vos sos de los que no creo en las brujas, pero que las hay.
Bueno, acá nos manda, para cerrar, nos manda un mensaje Ariel de Villaluro, dice, recuerdo el campeonato ganado por Boca en el 92 cuando Solves hizo el gol para San Martín de Tucumán. Ni sus compañeros lo abrazaron, porque ese gol no debió ser. ¿Se entiende?
Bueno, se entiende, totalmente.
Se entiende, perfecto.
¿Qué tenemos ahora? La gente llama y dice, ¿qué está pasando con el segmento Escuché por ahí?
Y siempre hay alguna cosita.
Vos sos el hijo de puta. Ale se avivó ya y está con la producción de cosas que se producen, se autoproducen básicamente.
No están así, hay que
tomarse trabajo, bajarlas, todo por supuesto, pero no es que tenés que salir a investigar material, o sea, llueve casi.
Evidentemente, y gracias a Dios, no sé si para el país, pero para la producción de Cambio y Fuera, gracias a Dios, tenemos material, ¿viste?
¿Qué pasó con la cortina de Escuché por ahí?
Y la estamos trabajando. Estamos
tenemos dos cortinas, Escuché por ahí
y un nuevo auspiciante que se viene.
Y musicalizá tu momento.
Sí, sí,
no, tenemos, musicalizar,
ah, eso,
el después, momento.
Tenemos, estás esperando otra, tres entonces, porque viene un nuevo auspiciante.
¿Quién?
Y después te lo digo.
Sorpresa, sorpresa.
Y bueno, ves que empezás, te caes en las garras de este tipo que es un impresentable. Y me da, no, no se dice antes, se dice después. Claro, claro. Joder, boludo, así no.
Ale, no lo diga para no quemarlo.
No diga para...
Bueno, vamos a escuchar el primero entonces.
Pará, entonces voy a hacer una falsa cortina y decir: escuché por ahí.
No, ya
te habían atendido,
pero
te falta quórum,
gracias. Pero
venga
ahora
a
aprender por
lo menos.
Bueno, un poquito para
empezamos poner... con Cristina, así de una.
Cristina ilustró en un cruce en el Senado, ¿no? Se estaban agarrando, ellos se suelen
picanear,
cruzar. Sí, 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 se suelen
chicanear,
cruzar.
Chicanear.
Exacto. Y en un momento habla Cristina de, como diciendo, de economía, no, habla de política.
No me acuerdo si tenían que interrogar y no hacía falta quórum, que tenía razón Cristina, para esa sesión de Congreso. Entonces, Lustó le dice, no hay quórum. Y Cristina dice, no hace falta quórum para esta sesión de Congreso. Me extraña que usted no lo sepa.
Claro. Ya está, y entonces, Lustó, que no se entiende muy bien porque está medio desde lejos el audio, le termina diciendo, ustedes tendrían que haber aprendido de economía también.
Claro, porque ella le dice, usted ya lo debería haber aprendido, claro, después de 2 años de senador. Y el tipo le dice, usted debería haber aprendido de economía.
Y ella le retruca, aprendí de vos con la 125.
Que la 125 es la resolución, Lustó era en ese momento ministro de Economía de ella.
Exactamente. Que se... Mirá cómo son las cosas, ¿no? Aparentemente se supone que ahí empieza la grieta. Porque ahí se empezó a abrir entre el campo y el gobierno. Y bueno, se empezaron a como los diferentes sectores. Pero ahí es como si le ponen un momento a la grieta que comenzó, es ahí.
El justo. Famoso, mi voto no es positivo.
Exacto.
Exacto, que termina con eso. Termina con eso, pero acordemos, ¿no? Lo que pasó.
Perdón, no, no, Julito Cobos, nada, porque yo cuando salía al día siguiente, Julio Cobos salía la imagen de San Martín y Julio Cobos, sí, caracterizado como San Martín. Yo,
pero ¿quién lo sacaba?
Si San Martín, en vez de decir voto en contra, había dicho, bueno, yo en realidad mi voto no, pues,
no estoy tan a favor.
Carajo, boludo. Pero, vos decís, no, voto en contra.
Igual, pero precisamente lo que estoy hablando de la grieta, vos fíjate que parte el sector por ahí del campo y los medios hegemónicos, como lo llaman, terminaron poniéndolo a la par de San Martín. Entonces,
pero para expliquen,
no estaríamos bajo el dominio español todavía. Si hubiera, okay, si un tipo que dice, no, mi voto en realidad es no positivo, en vez de decir, mi voto es negativo, así dice.
Expliquen para la gente que no sabe.
Todos saben todo.
Yo incluido. No, que es la 125.
La 125 era una resolución que tenía... Se discutía en el momento las retenciones al campo. Sí, entonces, cuando vos... El campo, ¿qué se dice, básicamente? Dice, sintetizo mal, la soja que se genera se exporta y se entran dólares,
sí,
por la exportación. Toda la producción de la soja, vos la haces en pesos, la exportás en dólares y ganás una super ganancia, sí, en dólares. Entonces, hay niveles de retención que vos decís, bueno, de lo que se exporta la soja, el Estado retiene, sí, esto. Y en ese momento... Se discutía un porcentaje.
Se aumentó mucho el porcentaje.
Eso es la 125.
Claro, si tenía que ser, okay, móvil o no. Claro. O sea, depende de la cantidad de exportados o no. Y el que estaba encabezando todo ese lío era Lustó.
Claro, que era el ministro de Economía. Que ahora después termina renunciando.
Vale recordar que estamos todos, como decía Discépolo, en el mismo, porque es Lustó, ministro de Economía. Sí, Alberto Fernández.
El ministro de Kirchner fue... jefe de gabinete.
¿Vos te acordás de los pollos de Machiniano?
De Mazorín.
De Mazorín, ¿te acordás? De los, sí, pollos de Mazorín. ¿Vos sabías eso?
Eso en con Alfonsín fue eso, ¿no?
En Alfonsín, Raúl Alfonsín fue primer presidente de la democracia moderna, digamos, sí, en 1983, en un momento deciden importar, para manipular los precios, porque se les iban de las manos, importar pollos. Mazorín era el tipo que organizó
la importación de pollo. Debía ser secretario de comercio.
Y importan pollos de Hungría, creo que era. De Hungría. Obviamente.
Un abrazo al gourmet.
Al gourmet, sí, pero obviamente los pollos los congelan, ¿verdad? Terminan todos contaminados, claro, y venden pollos contaminados. Se llama una terrible causa penal, porque todo, bueno, era afano, se perdió un montón de guita. ¿Quién fue el abogado de Mazorín?
Vos.
No, yo era muy chico.
Aldo Blanco. Aldo Blardone.
Alberto Fernández.
Toma, el capitán Beto.
Alberto Fernández, abogado de Mazorín Radical. Alberto Fernández de la UCD. Alberto Fernández de Cristina Kirchner. Alberto Fernández anti Cristina Kirchner, porque sí, después sí. La puteó.
Y ahora Alberto Fernández defiende que, bueno, ahora escucharemos también.
Todo eso, y después, Lustó, Minito de Coso. El otro, no, la Reta era peronista, ¿o no? Richard sabe más que vos. Era peronista, Lustó. Larreta no, Rodríguez Larreta. Viene del palo peronista.
Claro, sí, sí. Bueno, hay que hacer un...
Y de hecho, claro, la... Claro, ahí está bien después, lo que dice ¿cómo? Richard, está acomodando las cosas. La 125, que fue el quilombo este, primero lo quisieron hacer por decreto y terminaron sometiendo la votación e hicieron una mala evaluación. Y cuando llegan era, definía el vicepresidente.
Claro, fue empate y definía sí, empate. Y que era el presidente del Senado. Acá, bueno, y para cerrar este audio, Cobos salió también a hablar y terminó diciendo que, o sea, cuestionando a Cristina, que ella lo apoyaba, o sea, que ella iba con todo, digamos, con esto de la 125, no es que fue idea nada más de Lustó, pero...
Habría que hacer un cuadro sinóptico de las relaciones, ¿viste? Este está con este, ese está con este, este...
Yo te lo hago,
sería un telar
roto, donde se mezclan todos los hilos por todos lados.
Olvídate.
¿Qué más tenemos? Pará. Escuché por ahí dos.
¿Cuál es la decisión y qué opina?
Sí, la verdad que hemos trabajado ayer todo el día, fuimos a la casa a almorzar y a descansar, por supuesto, una horita a la siesta como hombre del interior, hombre de campo. Y bueno, con el celular a la par mía, evidentemente cuando se ha producido el hecho, lo tenía en vibrador, empezaba a vibrar el teléfono, no lo atendía porque estaba descansando. Bueno, era tanto la insistencia que lo atendí. Y bueno, salieron las primeras noticias a través de los diferentes medios. Creo que he visto que era Infobae, luego nuestra encargada de prensa me informó. Bueno, lo apagué al teléfono, me di vuelta y seguí durmiendo una horita más. Así que ahí después nos hemos puesto de acuerdo para venir a la legislatura y a tratar la tema. Quiere decir que estas cosas a las que estamos en política las tenemos que saber tomar como algo natural, porque ya nos pasó en el 2015 cuando nos denunciaron, ya pasó en el 2019 y hoy vuelve a pasar en el 2023, así que la verdad que no me ha quitado el sueño, no me ha develado y he seguido descansando una hora más.
Bueno,
decime quién es este tipo.
Este es Osvaldo Jaldo, que es era el candidato de Tucumán.
Sí, sí.
¿De quién?
Era el oficialismo.
Del oficialismo. Jaldo y Mansur, candidatos a gobernador y vicegobernador. Y la Corte Suprema saca una cautelar donde dice, suspendemos las elecciones en Tucumán porque se está violando, hasta que no se defina la cuestión, pues se está violando la Constitución, en el sentido de que no pueden ser reelectos indefinidamente.
Exacto. Que eso, muchachos, hay que hacer algo. No puede ser que en las provincias sean gobernadores 7 años seguidos, un mismo tipo.
Bueno, esto, viejo. Eso me parece que tiene lógica.
Me gusta Lauti porque no pierde la inocencia. Sí. Dijo 7 años y
fue el primer número que me vino a la cabeza. Pero
lleva 8.
Es un papelón, muchachos.
Lleva 8.
8 mandatos.
Mandato
es un papelón.
No, era cómico que el tipo había recibido una noticia que suspendía la selección, el tipo, que es tucumano, media vuelta, y me duermo por una horita más.
No, pero está genial que dice, además, las elecciones las suspendieron 4 días antes, o sea, tipo, tiene razón. Sí, entonces, ¿qué bueno, qué hacer?
Es medio Mauricio diciendo, a las 7 apago todo y veo Netflix, ¿no?
Me veo 8, no sea, no exagere. Vamos al otro, Richard.
Pará. Escuché por ahí 3.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación demora casi un mes en resolverlo y 4 días antes de la elección, según quien dice, recibiendo algunos llamados, saca una medida cautelar impidiendo la votación en las categorías de gobernador y vice, que a nosotros nos impide cualquier tipo de elección en la provincia de Tucumán, por el sistema de acople que nosotros tenemos en la provincia, dificulta e imposibilita, sin contar que nosotros ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas,
Esto es increíble.
Pobre, nosotros hablando de las apuestas que... Son todas las apuestas ilegales de un jugador de fútbol de la segunda de Brasil.
Este, recordemos, es Pablo Jedlin.
Sí, Jedlin.
es terrible lo que está diciendo.
Pablo Schettling es legislador, fue ministro, estuvo a punto de ser ministro de Salud, no me acuerdo ya si fue ministro de Salud. No, secretario, bueno, una persona importante y en Tucumán ni hablar.
Sí, sí, sí. Pero él termina diciendo que tenía los votos dentro de la urna, o sea.
Pero al final vos no quiero usar esa frase, pero vos nada te viene bien. O sea, si te quejas porque el tipo es deshonesto, claro. Cuando son honestos te quejas porque son, ¿qué querés? Tío, dijo la verdad, dice, macho, decime, me estás claro, jodiendo.
No me hagas laburar el pedo. No, poco más, ¿viste?
Ya habíamos organizado todo, ya estaban las autoridades de mesa, estaban las urnas en el alto, no sé qué cosa. Claro, porque, los votos adentro de las urnas.
Claro, es que es eso, el tipo no se queja de que le hayan suspendido, sino de que, loco, me hiciste laburar el pedo.
Me hiciste laburar, ¿viste? Eso,
ahora, wow, tuvimos que sacar los boletos.
Otra vez, ¿viste?
Es medio la reta repartiendo Fanta. Dale, loco.
Bueno, vamos con otro más que tenemos. El tiempo es...
Escuché por ahí 4.
Parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política. Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político. Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días.
Yo voy a ser político. Te lo voy a decir porque ya tengo el timing. ¿Vos tenés el timing?
Sí.
De ser. Es así. Vos estás hablando y decís... Es como van viendo qué sucede. Entonces, miren, nosotros estamos acá y la verdad que no nos sienta un quilombo más. Empiezan los aplausos y el tipo se exalta, claro. Solo, ¿viste? Como también a Alberto le pasa lo mismo. Y entonces...
Y con el dedito empieza.
Y levantan el dedo y empiezan a... Como a medida de los aplausos, los tipos se empiezan a calentar y ahí redoblan.
A mí de los discursos políticos me gustan los silencios. Cuando hacen esos silencios... Y no, vamos a seguir. Y ahí arranca de vuelta.
Yo me quedo con esta frase.
Igual
nos entra un quilombo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si hay algo con lo que estoy de acuerdo con Massa, es esto. Sí, porque no nos entra un quilombo más, macho.
Pero que diga no, la frase, no nos entra un quilombo más, en pleno discurso, para mí.
Es que es buenísimo. No nos entra un quilombo más. Está perfecto. No nos entra un quilombo más. Me hice acordar, vos eras este. No había, siempre digo lo mismo, pero no había nacido. Había un tipo que se llamaba Duhalde y una señora que se llamaba Mirtha Legrand.
Y la conocen.
Y están en el almuerzo dual de Mirtha Legrand. Y Mirtha Legrand es así, es como de la realeza argentina. Porque sí. Esa pregunta, viste, pone voz de ingenua, y es una mina muy piola. Y entonces Duhalde estaba comiendo unos fideos, ¿viste? O no sé qué carajo. Termina de agarrar los fettuccini, un bocado suculento con la cuchara y el tenedor, mete los fettuccini a la boloñesa en la boca y cuando el tipo está tragando, Mirtha Legrand dice, Duhalde, ¿qué de cierto que usted maneja el narcotráfico en la provincia?
El pobre que estaba enfrente.
Y el tipo no sabía si escupir los fettuccini o tragar. No, era genia. ¿Es cierto que usted maneja la droga?
Pero.
No.
Bueno, pará.
Escuche por ahí 5.
Porque este viene...
Si Argentina tenía 55, ya tiene alrededor de 100. Multiplicó por 2. Con lo cual, ahí evidentemente hubo un trabajo para no trasladar todos los efectos de la guerra a los precios. Claro, venimos de 55 puntos, no es que venimos de cero. Venimos de 55 puntos. Entonces, todo es más difícil. Además, estamos en un país que para mal o para bien, no lo sé, sabe convivir con la inflación. Convive con la inflación. Y entonces es muy difícil.
Bueno, acá para. Por supuesto que en este segmento, escuché por ahí, no puede faltar nuestro actor estrella, que es Alberto Fernández, que nos da frases toda la semana.
La producción le paga algo a Alberto Fernández.
Sí, estamos tirando mango. Le quiero decir a Alberto Fernández que es para bien o para mal. No, es para mal. Es para mal, Alberto Fernández. No es para bien, es para mal la inflación.
No es para bien o para mal, digamos.
No, es solamente para mal.
Alberto, lo más grande que hay para mí. El The Last Dance de Alberto, el último baile de Alberto, tiene que ser una cuarentena.
Otra más.
Unos 15 días el tipo tiene que agarrar.
Vos decís que le agarra saudade.
El tipo tiene que agarrar y decir, muchachos, yo vine con una pandemia.
Me
quemó todos los planes. Ya me voy, saben cómo me voy, a lo grande. Y tiene que decretar 15 días en casa.
Bueno, claro, esa sería como una licencia generalizada.
Sí, sería increíble.
Vos sabés que no está mal la idea de él, porque el tipo dice, bueno, no, pero yo me puse en el presidente y la inflación está al 55%. O sea, yo lo único que pido es que si gana Milei o gana Juntos por el Cambio, que no agarren el gobierno y digan, ah, no, bueno, pero nos encontramos con una inflación de 100, ya les digo, la inflación es del 160%, se viene una devaluación, se viene todo. Sí. Entonces, cuando agarren las cosas, digan, che, me postulo para ser presidente y para gobernar este país sabiendo que tengo un quilombo. Claro. No, uy, me encontré con un quilombo.
Van a ser tipo Doman y a los 6 meses se van y llaman a Maratea para que les haga una colecta.
Dame, Maratea me recabe, te digo, Maratea. Los contratamos para una colecta para Cambio
Fuera. Para Cambio Fuera. Que los 911 seguidores pongan 1000 pesos.
911 seguidores de Instagram. O sí, 912.
Bueno. ¿Qué más? No, y bueno, con esto cerramos esta semana, pero prometemos mucho más.
Sí, hay mucho más. Después, la gente está pidiendo un premium, que es que de selecciones de todos los que vas poniendo, uno de cada programa, como para, en diciembre mandamos una bomba atómica de... Bueno, ¿tenemos algo de música?
Algo de música para bien.
Primero, y después, mientras esperamos al detective, vamos con algo de música, entonces.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Lo mismo que vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
En un ratito está saliendo el detective. La gente arde con... escuché por ahí, ¿eh?
Sí.
Se enoja porque nos reímos. No podemos
es que no lo podemos evitar.
Es muy gracioso. Eso, ¿viste? ¿Qué cree, que lloremos?
No, pero nos hace reír. Pero es durísimo la realidad.
La realidad es dura y las grabaciones son implacables. Están buscando al detective de canciones.
Sí, ¿qué anda?
Voy a ganar hoy.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas noches, detective querido, ¿cómo le va?
¿Cómo anda?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera. ¿Cómo anda todo el grupo?
Se le escucha, se la mesa. Se le escucha bien. A usted como Alberto Fernández, como a Massa. Usted tendría que ser político, detective.
Y ganaría un poquito más, ¿no?
Eso seguro.
No sé si lo ganaría, tendría más. No sé si
no tendría necesidad de estar apostando que se tire el defensor en el minuto 10 ni nada de eso.
Yo creo que Invictus perdió por eso. Creo que tenemos algún infiltrado que por apuestas se deja hacer goles. Pero bueno, lo voy a dejar. ¿Cómo anda, detective?
Bien, estamos muy contentos porque realmente musicalizar el momento ha pegado muchísimo en las redes sociales.
Ya está en gateras, ya está en gateras el separador de aviso, ¿eh? Y estamos, sí. Me dijeron que hay un par de auspiciantes que le están llamando.
Sí. Quiero decirle, bueno, ya que tocó el tema, que pronto ya vamos a tener varias empresas que nos están auspiciando. ¡Upa! Y que quieren publicitar sí, en nuestro programa.
Vamos. Muy bien, nos vamos para arriba. Yo ya no tengo más nada que hacer acá. Lo único que me falta es ganar el musicalizar el momento, que me vienen tirando al bombo.
Pero vos ya tenés varios ganados.
No, pero es por las apuestas clandestinas.
Claro, Rubén que maneja.
El detective me tira con las apuestas clandestinas, me maneja.
Bueno, pero no seas mal perdedor, porque cuando ganabas nadie te decía nada.
Cuando gana, ahí no hay apuestas clandestinas.
¿Qué imagen tenemos para musicalizar el momento hoy?
Bueno, hoy, el viernes pasado, salió el índice de la inflación, el 8.4, famoso de la inflación de abril.
¿No era que iba a empezar con 3 la inflación de abril? ¿3 algo?
Bueno, no le salió a Sergio, está haciendo todo lo posible. La verdad que yo ahí los escuchaba de que, ¿cómo era? De apostar tirás y ganar $200,000. Massa estaba como loco escuchando esto.
Sí, está.
Dijo, $200,000, ¿dónde están?
Sí, con 200... ¿Qué hay que hacer? Ya, la Argentina se arregla con unos mangos ya. Y salió la inflación del 8.4% de abril y el detective, hoy es difícil.
Momento, porque el presidente salió a hablar después del 8.4 y dijo que él entiende que es algo psicológico, que está autoconstruido.
Perfecto.
Entonces yo agarré, tomé esa parte que dijo el presidente y dije, ¿qué canción le pondrías a este 8.4%? Que es algo psicológico que nos dice el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández.
O sea, para mí está autoconstruido también. O sea, yo cuando voy a la carnicería voy, y el otro día pagaba 2.000 pesos el kilo y ahora pago 2.500, ¿viste? Pero 2.800, pero me lo autoconstruí.
No sé dónde. El tipo te dice 2.500 y dice, nada, tomá 2.800.
No,
comprate algo lindo.
No, el carnicero me dijo, son 2.800, y yo le di 2.000. Digo, no, te estás autoconstruyendo este aumento.
Imagínate los psicólogos cuando escucharon que era algo psicológico, dice, bueno, el laburo que vamos a tener a partir de ahora, ¿no?
Tremendo. Bueno, así que el desafío era musicalizar la inflación autoconstruida psicológicamente. Exacto. Difícil.
Una misión muy difícil, pero bueno, la gente agarró, se enganchó, contestó. Aldo contestó Meet the President de Duran Duran.
Está bien esa, muy bien.
Muy buen tema. Poppy Lover contestó Cambalache.
Yo creo que
Cambalache pega con toda la musicalizada.
Cambalache, sí. Alguna parte de Cambalache siempre podés enganchar.
Por eso es Cambalache, claro. ¿No? Precisamente, ¿no?
Exacto.
Patricia contestó con una canción que fue la elegida. Fabián Cudeiro contestó con Coplas de Mi País, de Piero.
Muy buena.
La de Fabi.
Muy buena.
Julio César Villafañe contestó con Mientes, de Aznar y García, en Tango 4.
Esa también puede
funcionar.
Esa
calza en varias.
Esa está muy buena. Mientes, sí. Muy buen tema. Leandro Mera contestó, Should I Stay or Should I Go, de Clash.
Muy buena también, ¿eh?
Muy buena.
Buen gusto, Leandro, musical, ¿eh?
Dani contestó, Tirá para Arriba, de Sas. Y Mario Figueroa, Saqueo, de Miguel Cantilo. Así que vamos a ver qué eligió hoy la mesa.
Lo único que te pido es que no me bombeen hoy, nada más. A ver,
vamos con el primero, Richard.
¿Quién fue este? No, siempre lo mismo. ¿Este quién fue?
Hablar con el abogado de Bersuit me hizo recordar un tema que viene perfecto para esta ocasión.
No, pero Lauti no es... perdón, yo no sí, tengo el derecho porque soy conductor de este programa. Lauti es una premonición, no es sobre la inflación psicológica. Esto es como, mirá lo que va a pasar.
Te estás adelantando.
Te estás adelantando. Claro. Spoileando el final de este quilombo, me parece. Bueno.
Pero igual, pará, quiero hacer una aclaración. Estemos tranquilos porque las grandes cosas sociales, los grandes quilombos sociales, no suceden en invierno. La gente con campera no se pelea. Esto va a pasar en verano. En verano sí puede acá, haber saqueo,
¿cómo llegaremos?
Saqueos, esto parece... manifestaciones, no, lo que sea, pero en invierno quédense tranquilos que no va a pasar nada.
Es probable que no podamos ni comprar la campera.
Lauti, no seas pájaro de mal agüero. No, bueno, para mí...
Lauti, no llegamos,
por eso, tranquilos.
Por eso estamos medio en veranito.
Claro.
Yo tengo miedo.
Bueno, a ver, ¿qué más? Patricia, la oyente, me vuelvo cada día más loca de Celeste Carballo, a ver.
Me gusta esta de Patricia,
Subí.
Ah, le gustó el detective.
Loco.
Está bien.
Las cosas
está
bueno, está y bueno. Te aumentan todos los días. La verdad que no, muy bien, Patricia.
No está.
Felicitaciones, Patricia.
Patricia, vamos a hacer. Patricia, te felicitamos porque sos una radio escucha. Lo que pasa que para ensalzarla el detective la pone pegada a la canción que eligió Lauti.
Eso iba a decir, cada vez compro más la teoría de Ale de que el detective manipula el orden según su propio gusto.
Ahora falta que ponga la de Air Supply de Gourmet. A ver, ¿qué viene ahora?
El lento Gourmet.
Bueno, esto no es democracia, olvídense. El tercer tema, Alex Knows, Pasaje.
A ver.
Llamativamente la canción se llama La Inflación.
Eso, Google, Google.
Le tiró este tema y me lo mandó.
No, estás equivocado. Puso GPT, inteligencia artificial.
Le digo cómo fue. Lo hablamos en la mesa familiar y Mika me dio esta idea. Mirá esto.
Igual, digamos todo. Lo pone Ale y nos reímos, lo pongo yo y me va
a dar.
Yo pongo esto, el detective me mata.
Perdóname. Esta canción es obvio que nunca la eligió Ale. No tenía puta idea de quién está cantando.
Yo le puse al
detective. Hay ayudín acá, detective. Acá hay ayudín.
¿De quién
parece.
Es Ale? A ver si lo conocemos.
Ni
siquiera sabe quién canta.
No sé.
Olvídate. Esto. Lo dejamos porque conduce.
No, Lauti, no es así. Está totalmente descartado este muchacho. A ver, vamos con el cuarto tema. A ver, ¿qué eligió el gourmet? Qué grande el gourmet. Tiene una clase, el gourmet.
Salió de bailar.
De Michael Jackson.
A Faun 15 el gourmet. Tipazo.
Basta. Tengo que soportar que pongan las canciones de gourmet. ¿Qué carajo tiene que ver?
No, pero hay toda una explicación que me mandó, que no sé si lo puedo buscar, lo encuentro, pero me mandó toda una explicación.
No, ni le explico.
Sí, de los mártires, de esta base de los mártires de Albois, en lugar de Chicago de Albois. Ah.
Si ustedes supieran inglés, creo que ganaría todos los mártires el gol.
No, me harté de Air Supply, las canciones del boliche del gourmet. O sea, no está para competir con esta categoría.
Del boliche de hace 50 años.
Mande el quinto, por favor,
Richard.
Tincho. Tur,
sí.
Loco por un poco.
Está ahí, mejoró bastante Tincho, ¿eh?
Bien Tincho, ¿eh?
Viene en su vida Tincho.
No, Marte está, Tincho está comprendiendo el segmento,
Me está mandando, me está...
Igual es un temazo, pero la letra no tiene nada que ver.
Está muy bueno el tema. Aquí estamos. ¿Qué hice? Una canción ochentosa. Para.
Para
detective. Acabo de recibir una amenaza telefónica y la tengo que poner al aire. Del gourmet. Dice que me intima que diga al aire lo que me manda, si no, va a paro. Y explica la canción de Michael Jackson diciendo que Darkness Falls Across the Land. Mándame en castellano. Dice. Te la traduzco yo. La oscuridad cae sobre la tierra, la medianoche está a la mano, las criaturas se arrastran en busca de sangre. Eso dice la canción de Thriller, en donde está Michael Jackson bailando con un grupo de gente de muertos, de zombies. Sí, pero no son zombies, son bailarines, ¿viste? No, ni siquiera, por favor, lo digo al aire, pero porque no quiero que se enoje el gourmet, pero por favor. Dame el premio, ni la pongas mi canción.
No, la canción de Gastón, por favor.
A ver, Richard. Estás buscando superhéroes.
Superhéroes de Charlie García por Gastón Charchuro.
Porque estás buscando direcciones en libros para cocinar, empieza la canción. ¿Entendés? El tipo está buscando explicaciones en donde no las hay.
Sí, claro. Me gusta.
¿Querés explicar algo más, Gastón?
El gourmet me manda la traducción de
Thriller. Donde la tienen que explicar, te das cuenta que el tema no va a entrar para adelante.
Porque el gourmet.
Que pase el siguiente, dale.
Gastón, si necesitas más tiempo, yo te lo doy. Paso el tema.
No, pero acá me dice, me está escribiendo el gourmet, dice, ¿qué carajo tiene que ver superhéroes con la inflación? No entiende nada. Vale, basta.
No, por eso te digo, te doy más tiempo si querés explicar a la gente por qué dijiste esa canción. Bueno, a ver, vamos con la votación.
Vamos con la votación. Vamos rápido. A ver, Richard. Vamos.
Me van a acusar de mamadera, pero bueno, ¿puedo votar al oyente?
Y sí, mamadera.
Bueno.
Estoy entre el oyente.
Un voto al oyente y un voto al grupo.
Bueno, entonces un voto al oyente y un voto a Ale.
Sos un cara dura.
Los de ustedes fueron pésimos.
Alex o Amica.
Amica. Un abrazo, Amica.
Vamos con Ale.
Sí, voy también con el oyente. A mí me gustó la del oyente.
Pero uno para el grupo
se lo pongo a Gastón. Me gusta el tema.
Me censura.
Detective,
acá me está mandando el gourmet. Me dice, sos un grande.
Pero vos estás votando a Charlie o a Gastón. No es así.
Pero el tema me
gusta. ¿Qué pasa? Que son todos temas espantosos menos el mío. O sea, no puedo.
Claro, a mí me pasa lo mismo.
No puedo votar al gourmet que de esa explicación. No te voy a votar. Bueno, sí, lo voy a votar al Auti porque me da. Me produce ternura, boludo.
me da pena.
Por decir
lástima a nadie, maestro. Dijo el Diego.
Bueno. El gourmet no sé a quién está votando.
Y a él mismo.
Vota a Tincho. Me dice acá vota a Tincho porque es un hijo de puta. Nunca puede tolerar perder. Bueno, el gourmet vota a Tincho, me manda acá.
Sí, faltaba bastante.
Bueno, quiero votar también a Tincho y a la oyente.
¿No me votás a mí, detective?
Entonces ganó Tincho.
Esperá, me está llegando un mensaje de la Corte Suprema, de que no puede haber reelección indefinida.
No.
Entonces no podés ganar todos los martes, Gastón.
Qué desastre, bro.
Te estás pareciendo a Gilding Frank.
Está bien, detective, así no se dan cuenta.
Votó el tema de Turf, era, ¿no?
Sí, el de Turf.
Sí, Turf, loco un poco.
O sea que empiezo a percibir que se empiezan a votar temas acá, así que voy a empezar a elegir un tema bueno, total voy a ganar.
Tema bueno votábamos. Thriller, porque
claro, por eso.
Le parte a todos, pero...
Bueno, diga usted, a ver qué...
¿Vos sabés que creo que el gourmet le hubiera gustado ser Michael Jackson? No, estoy pensando por qué eligió Thriller.
Pará, ¿por cuál de las características?
Lo dejo abierto al público.
Guarda que Miguelito tuvo cosas con cinco, guarda.
Estoy pensando porque...
Jay Mamón le decían.
Bailaba muy bien Michael Jackson, bailaba muy bien, hay que aceptarlo. No, pero está buena la canción, pero no tiene... Bueno.
Bailaba y agarraba...
Bueno, vamos.
Vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a traer a un grande de la música.
A ver.
Pero grande, en serio. Stevie Wonder.
Crack, un crack.
Con Superstition. Es el sexto tema de Talking Book, un álbum lanzado en 1972. Les quiero contar cómo surgió este tema. Resulta que Stevie Wonder le pide... el tema es así. Le pide un día a Jeff Beck que participe en un disco de él. Jeff Beck en ese momento era el guitarrista, uno de los mejores guitarristas del mundo. Había tocado con Eric Clapton, había tocado con Rod Stewart, había tocado con todo el mundo. Además tenía una manera de tocar la guitarra que era increíble. Y se sentó a la batería y empezó, viste, con esta cosa medio con un riff que justo Stevie Wonder lo escuchó y dijo, a ver, sí. Y bueno, la cuestión es que armó ese tema enseguida en su cabeza Stevie Wonder, y Jeff Beck le dijo, me dice, ¿me puedo quedar con este riff? Sí, pero a cambio que vos toques en un álbum, me des un tema para mi álbum y que toques en mi álbum. Le dijo,
o sea, bueno, entonces, sí, te puedes quedar, no, negociamos.
Sí, negociamos.
No fue generosidad, Wonder, digamos.
Sí, quédate tranquilo. Es más, te podés quedar con este tema, le dice. Entonces agarra y le da Superstition. O sea, es uno de los temas más escuchados de Stevie Wonder, ¿no? Tiene en Spotify un montón de millones y millones.
¿Vos sabés que es Stevie Wonder? Porque Stevie Wonder, más de que músico, es un gran cantante, además. Tiene una voz tremenda, ¿no?
Sí. Y además de la cantidad de discos que vendió desde que empezó su carrera. Es un grosso, en serio, está en la historia de la música ya Stevie Wonder. Entonces agarra y le dice, toca esta canción. Y Jeff Beck se retrasa para sacar el álbum, y el productor de Stevie Wonder le dice, bueno, escuchame, nos está faltando un tema, poné este que es excelente, va a ser un éxito total. Termina saliendo primero el tema de Stevie Wonder en el álbum de Wonder, y después sale el de Jeff Beck.
El tema es compartido, pero ¿es la misma versión o son dos versiones?
No, es de Stevie Wonder.
Pero son dos versiones, dos versiones distintas.
Hizo el riff que vamos a escuchar al principio de la canción. Así que
para, una sola pregunta. O sea, sale por un lado, en un disco de Stevie Wonder sale el mismo tema que sale después en el disco de Jeff.
Exactamente, Opa. Pero ya el éxito que había logrado Stevie Wonder no se compara con ya cuando salió el de Jeff Beck, ya no tenía sentido, ¿me entendés?
Claro, por supuesto.
No vamos a hablar de superstición. Realmente la palabra superstición tiene que ver con que Stevie Wonder no creía mucho en las supersticiones, y un poco la letra dice eso, ¿no? No cree en el número 13, ni en romper vidrios, 7 años de mala suerte, espejos, digo, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar de Stevie Wonder, Superstition. Gracias, muchachos. Hasta el martes.
Gracias, detective. Hasta el martes.
There is a Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.